Vamos a saludar a Silvia Bichara, ella es representante, referente, delegada de UPCN en Sierra Colorada. Silvia, Carlos Castillo, Rita Bustos, Aldo Massini, te saludan aquí desde el estudio Madre de Plaza de Mayo de Antena Libre.
Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia de esta FM.
Bien, Silvia, bueno, vos conocés mejor que nosotros, más allá de la nota que realizáramos en el día de ayer, esta grave denuncia que realizó una de las trabajadoras de mayor trayectoria en AM880, Sierra Colorada, radio que depende, medio que depende de Radio y Televisión Río Negro. Una de las cuestiones de la que hablamos con su compañera, ahora se me fue el nombre, pero con Verónica, además de contarnos el hecho y lo que estaba sucediendo, apuntaba contra las autoridades de este organismo estatal que regula el funcionamiento de radio y televisora, porque no habían tomado hasta el momento ninguna medida. A ver, contanos qué ha sucedido luego de que se conociera a través de los medios, a través de Antena Libre, información que fue recogida por medios como el diario Río Negro, por ejemplo. ¿Se ha tomado alguna medida? ¿Qué es lo que está sucediendo?
Bueno, en realidad nosotros, una de las víctimas es afiliada nuestra. Uh-huh. Ella se acercó, tenemos conocimiento por su denuncia realizada en el marco de la ley 26.485 en la Comisaría de la Mujer. Yo la puse en contacto con la Secretaría de Oportunidad de Igualdad y Trato de UPCN, de Viedma, donde ella es asesorada sobre los pasos a seguir a partir de esa denuncia. Lo que ella realiza una denuncia a la Secretaría de Trabajo para que se active el protocolo de actuación para casos de violencia por razones de género en el ámbito laboral. Eso fue el día martes. Esto es en forma paralela a lo que sale en los medios. Procuramos mantener la mayor reserva, solo lo que las chicas víctimas de manera personal informaron a los medios, también en las redes. Nosotros hasta el día de ayer, que salió el comunicado de la intervención de UPCN, nos informan que ya está activado el protocolo y estamos a la espera de a ver qué acciones se va a tomar a partir de ahí. Ayer por la tarde el señor Roberto Echegoyenberry me comunicó vía telefónica que el denunciado a partir del día de hoy ya no estaría en la radio.
El director de la radio.
Uh-huh. Todo a partir de una convocatoria que realizamos desde PN con los compañeros afiliados, que a partir de las 10 de la mañana nos convocábamos acá al frente de la radio, donde queda también nuestra delegación, para solidarizarnos con nuestras compañeras. Entonces, lo que él me informa que él ya no va a estar en la radio el día de hoy. Pero bueno, lo que yo le digo es que no vamos a suspender nuestra convocatoria, que vamos a verificar que efectivamente a partir del día de hoy el denunciado no se encuentre en el lugar de trabajo, y de no ser así nos quedaremos hasta que alguien venga a sacarlo, obviamente. Pero bueno, estamos a la espera de ver si efectivamente no va a venir. Por otro lado, la idea es poder trabajar con las personas que se acerquen sobre la existencia del protocolo, porque convengamos que este no es el primer caso de violencia que se da en el ámbito laboral, en los diferentes estamentos del Estado, en otras reparticiones. Esta situación no es nueva. Las autoridades de radio y televisión, concretamente yo he tenido contacto con el presidente, él estaba al tanto de esto, no es la primera vez que yo hablo con él. Ha habido varias denuncias, notas, que bueno, eso como no tuvo la repercusión en los medios, porque pareciera ser que si no salen los medios...
Silvia, eso es lo problemático, sí. Eso es lo problemático. Esta instancia me parece bárbaro que sigan adelante con las medidas, por más que se tomen oficialmente algunas para que se visibilice y se informe a la gente. Pero por otro lado, si esto no se hace mediático, si no salen los medios a denunciarlo, o las propias víctimas, aún exponiéndose a represalias y demás, salen a denunciar las situaciones... desde los sectores del Estado que son responsables de tomar las resoluciones con respecto a esto, porque aparte hay leyes que respaldan la cuestión, no actúan. Esto es realmente muy preocupante.
Sí, yo lo que estaba viendo que el protocolo de violencia en la Secretaría de Trabajo que se pone en funciones, que se a través de la resolución 1723 del año 2019, que de hecho tuvo mucha publicidad, que se fueron a exponer a otros lugares, porque realmente es muy interesante lo que es el protocolo.
Sí, sí.
Hola.
Sí,
el problema es que no se cumple, porque la idea es trabajar en la sensibilización para que no llegara a esa instancia. En este caso, no solo que no se ha tenido en cuenta, sino que además hay una de las víctimas que ha denunciado en las redes sociales un montón de veces, que se ha hecho nota, el personal ha hecho nota, y esta gente... ha hecho caso omiso de esto. Entonces, han sostenido a un violento a cargo de un medio hasta llegar a esta instancia. Entonces, hay que ver la responsabilidad que tienen los que protegen a los violentos.
Obviamente,
entonces,
acá...
Sí.
Claro, acá la cuestión no pasa solamente por separarlo, sancionarlo. Sino, bueno, ¿qué pasa con los funcionarios que no actuaron en su momento como debían?
Yo lo que pretendo es que esta medida sea ejemplar. Me gustaría que a partir de esto mucha gente que está viviendo situaciones de violencia, que teme denunciar precisamente por conservar el puesto de trabajo que le ha costado mucho conseguir, que sepan que hay instrumentos legales de protección. Acá a partir de la denuncia 26.485, el juez ha dictado varias medidas de protección. Yo quiero destacarlo porque es la labor del juez, porque nosotros tenemos el inconveniente en esta radio que la mitad del personal o parte del personal depende de la Secretaría de Medios del Ministerio de Gobierno de la provincia. La otra parte del personal, entre los que está incluido el director denunciado, pertenece a Radio y Televisión Río Negro. Entonces, tenemos un jefe de recursos humanos, por un lado, en Viedma, Ministerio de Gobierno, Secretaría de Medios, y tenemos un jefe de Recursos Humanos en Radio y Televisión Río Negro, en General Roca. Entonces, tenemos el personal dividido, los de la provincia y los de Radio y Televisión. Entonces, para dictar una medida tienes que notificar al jefe de Recursos Humanos de la provincia, al jefe de Recursos Humanos de Radio y Televisión. Estamos, a ver, es bastante complicado. Entonces, el personal más viejo de la radio depende, por así decirlo, que tiene más años de antigüedad, entre los que está una de las que denuncia, una de las víctimas, es de la provincia, es de la Secretaría de Medios, dependiente del Ministerio de Gobierno, que también estaban al tanto de esta situación, que yo he tenido conversaciones con ellos, con el señor Glave, con la jefa de Recursos Humanos, en otros momentos y por otras cuestiones. Entonces, la violencia que se vive en ese ámbito es muy grave.
Claro.
Es general. La forma, el trato, la persecución, entonces, los chicos han comentado, lo que pasa es que, bueno, siempre pensaron que podía pasar, mandaban notas y pensaban que esto iba... Hasta que terminó, esto era, estaba anunciado, esto tenía que pasar en algún momento. Hasta
cuestión.
Que alguien se decidiera a denunciar. Con lo que implica denunciar, con el estrés que genera pasar por esta situación, hay gente que está con tratamiento psicológico, psiquiátrico. Entonces, en algún momento esto tenía que parar.
Claro, Silvia, hay otras cuestiones también, porque en el caso de Verónica Ángel Flores, de acuerdo a lo que nos manifestaba, ella está, bueno, aparte de haber sido separada de sus funciones específicas como periodista, como represalia por alguna de sus posiciones, y tiene que ver también una persecución política por el hecho de pertenecer a un sector que no es del oficialismo, más allá de que no militaba dentro de la radio, sino que lo hacía fuera de la radio.
Bueno, pero estas son cosas muy comunes. todos sabemos el color sobre todo en los pueblos chicos, el color político de cada uno. Entonces también sabemos de dónde viene la protección. Entonces a ver, si alguien actúa tan impunemente, se siente protegido, porque de hecho hacía mucho tiempo que venía tratando estas cosas y como nadie decía nada, nadie denunciaba, todo pasó. Entonces a ver, yo lo que quiero, lo que a mí me gustaría en lo personal, es que estas cosas sirvan para que otras personas dejen de vivir hechos de violencia, porque es muy grave lo que pasa en las personas, lo que nos pasa cuando nos maltratan.
Claro.
Cuando las personas, uh-huh. No digo que la violencia siempre sea de parte de los hombres o las mujeres, eso es un error. Hay mujeres que maltratan. Entonces, no solamente nos tenemos que encontrar un 25 de noviembre, Día de la No Violencia, diciendo el cese de la violencia. No, esto es todos los días. El 8 de marzo sacamos carteles, tenemos paro, vamos a la plaza. ¿Y el resto de los días qué pasa?
Sí,
todos los días tenemos que trabajar y ver, procurar que los ambientes laborales sean saludables. No nos puede enfermar el trabajo.
Uh-huh. Silvia, acá mi compañera Rita Busto quería hacerte una pregunta.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días. Con respecto a esto que vos comentabas de que debe ser un trabajo diario, ¿ustedes como asociación gremial tienen previsto realizar algún tipo de capacitación? Estoy pensando específicamente en la ley Micaela, por ejemplo, que es obligatoria para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado y que de alguna manera serviría no solamente para erradicar prácticas de violencia dentro de los ámbitos institucionales de trabajo, sino también, bueno, para alertar, poner estas famosas red flag para trabajadores y trabajadoras que estén en situaciones de violencia, pero también, de alguna manera, generar algún tipo de pedagogía en la perspectiva de género para varones, mujeres o disidencias que puedan también participar en situaciones de violencia. ¿Ustedes esto lo tienen previsto?
Mira, el tema de la ley Micaela, que fue obligatoria, en realidad, esto de obligatoria, el Estado está diciendo que yo debo saber lo que dice la ley. Pero el Estado muchas veces, a través de los funcionarios, está violentando a los trabajadores. Entonces, yo en Sierra Colorada, esto que nos dejó la pandemia de tener grupos de WhatsApp para informar, para notificar, siempre estamos trabajando sobre lo que es la violencia laboral, y el hecho de tener en las comunidades chicas nos da la posibilidad de estar en contacto. Entonces vos sabés, la gente puede acercarse y decirte, mira, esto me está pasando. Entonces lo que nosotros tenemos que trabajar básicamente es básicamente es la contención, lo que me ha pasado a nivel personal. Primero contener y después trabajar en que la gente se atreva a denunciar. Entonces, por eso te hablaba de que la gente tiene miedo, después me pasa esto, después me pasa lo otro, no me dan las licencias. No. A ver, las represalias vienen de muchos lugares. Entonces, lo que yo digo es que hay que trabajar con la gente para que empiece a denunciar. Porque hasta que no haya una denuncia formal, no se puede intervenir.
Claro, pues ¿sabes lo que pasa, Silvia, también? Y uno lo dice por experiencia, que muchas de las mujeres que son víctimas de esta violencia sexista descreen de las autoridades, descreen de los sumarios, descreen de los protocolos, no porque estén en desacuerdo porque existen, sino porque terminan siendo de víctimas a victimarios. O sea, generalmente lo que pasa en organismos del Estado se termina protegiendo o tratando de invisibilizar la situación para proteger al que ejerce violencia. Y si no, y entonces tienen temor, porque dice, ¿para qué voy a hacer la denuncia? En definitiva, voy a terminar yo peor que quien cometió el hecho. Y si no, por otro lado, si es un organismo del Estado, si es dependencia del Estado, se lo traslada a otro sector y esta persona sigue ejerciendo funciones dentro del organismo con características similares a las por las que fue separado. Entonces, no ven que haya una respuesta real y concreta por parte de las autoridades. Y estoy hablando no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional también.
es exactamente como lo has dicho. Por eso dice, a ver, me pongo a denunciar y dice, ¿qué pasa? A este lo sacan de acá y va a otro lugar allá de jefe. A ver, eso es lo que la gente ve. La gente ve que no sucede nada, que nada le pasa al violento. Entonces, lo pierde antes de denunciar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acompañar, hacerlo público. Yo por eso agradezco que ustedes se hayan interesado, porque esta es una de las formas, pareciera que es lo único que hace efecto. El escrache, los medios, la denuncia pública, eso es lo único que hace efecto, porque el resto se tapa por acá, se tapa por allá, y llega un momento que, listo, se hacen otras acciones que desvirtúan la denuncia. Yo busco por este lado, busco por el otro, trato de embarrar. Entonces la gente no se quiere exponer a eso.
Sí, sí. Bien, Silvia, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, porque da para mucho, pero ya estaremos hablando. Te agradecemos muchísimo el contacto con Antena Libre.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bien, hasta
que
luego.
Que tengan buen día.
Gracias, chao. Igualmente. Silvia Bichara, delegada de UPCN allí en Sierra Colorada. Sierra Colorada, sí, una localidad chiquita, pero un hecho que muestra más el flagelo que se está viviendo en nuestra sociedad, y en este caso fundamentalmente en organismos que tienen dependencia con distintos estados regionales, provinciales o nacionales, donde no se toman las medidas ni se aplican los protocolos o las leyes, protocolos de género, como realmente corresponde. Y lo de la ley Micaela, que vos bien destacabas y que Silvia expresaba, bueno, sí, se está capacitando gente, pero esta gente después no la cumple. ¿Sí? Esta gente después no la cumple. Esto todo en torno a esta denuncia por violencia sexista, violencia de género, contra el director de la M880 de Sierra Colorada, Patricio Tolosa, emisora dependiente de Radios y Televisión Río Negro, pero también pues, de la Secretaría de Medios, no sé cómo viene de la mano. Vamos a seguir con estos temas y con este tema en especial.